Estamos en comunicación con Hans Lindstrom. En estos días estaba mirando que Hans, a través de sus redes sociales, específicamente a través del Twitter, estaba comentando experiencias con relación a lo que les tocó vivir como familia después de lo que había pasado con la familia Lindstrom en general y lo que tuvieron que ellos vivir durante todo este tiempo con lo que le pasó también a don Aníbal. Hola Hans, ¿cómo te vas? Gracias por atendernos y por compartir con nosotros parte de esto que sucedió con tu tío también. Buen día.
Buen día, Santiago. Gracias a ustedes por el contacto y la oportunidad.
¿Qué es para vos, Hans, si arrancamos por ahí? ¿Qué es para vos el EPP? ¿Cómo definirías al EPP después de haber pasado por una situación familiar, habiendo gente que hasta el día de hoy dice, este es un invento, no existe, en realidad no hay el EPP? ¿Qué es para vos el EPP en particular, Hans?
Un grupo criminal, no hay otra forma de calificarlo. Es un grupo criminal que se vale de una imagen, por decirlo, una ideología política y de una supuesta lucha del pueblo para hacer sus, o sea, para lucrar, ¿verdad? Se dedican a eso. Es un grupo criminal como cualquier otro grupo. Son criminales.
Hans, ¿y cuando no le vemos al EPP, cuando no sabemos lo que está haciendo el EPP, porque no toma visibilidad pública algún secuestro o porque no hay algún ataque que se da en la zona, qué pasa allá en el norte o en parte donde opera el EPP en el día a día? Porque se habla del impuesto revolucionario, se habla de las amenazas, se habla de la presencia que tienen a veces y uno nota en su campo que hubo algún tipo de movimiento. ¿Qué es lo que nosotros no vemos del EPP cuando no secuestra, pero sin embargo pasa en la zona?
Bueno, Santiago, parte de lo que hace el EPP cuando no está secuestrando, lo vieron estos días en esos videos que aparecieron, que hicieron público, ¿verdad? Cuando ellos no están secuestrando, están adiestrando gente, están lavando cerebro de gente humilde, ahora ya también de indígenas. Están trabajando siempre en eso, siempre para seguir delinquiendo, ¿verdad? Delinquiendo, para seguir causando terror en la zona. Yo particularmente no soy de la zona, quiero aclarar eso. No me movilizo, conozco la zona a través de mis familiares, ¿verdad? Pero yo no me movilizo por esa zona. Sí sé por gente amiga de la familia, por conocidos, por familiares, más o menos cómo se vive en la zona, y se vive con miedo, con zozobra, sin saber quién va a ser la próxima víctima, porque se sabe que el EPP está ahí siempre. El EPP no termina, el EPP está siempre ahí e inclusive está creciendo. Y no solamente secuestros, ahí hay narcotráfico, hay abigeato. El abigeato no es como en otra zona del país que la gente roba un animal, mata por hambre. Ahí el abigeato es una industria, por decirlo. Se roban muchas cabezas de ganado. Los ganaderos de la zona tienen que estar constantemente aportando, por decirlo así, para poder trabajar y producir tranquilos, pero no hay esa tranquilidad, nunca la hubo.
¿Y cómo llega esa exigencia, ese pedido de dinero, Hans, para lo que le llaman ellos el impuesto revolucionario? Pero llega a partir de una nota, llega a partir de una comunicación directa, llega a partir de alguna incursión que hacen a ciertos establecimientos y bajo amenaza terminan poniendo un plazo para que eso se entregue. Porque lo que me genera curiosidad, Hans, es tomar esa parte que no conocemos del EPP y que mucha gente de la zona, o por contacto con familiares, como es tu caso, te dice, esto es lo que nosotros vivimos a diario. Entonces te pregunto, insistiendo en lo que no vemos del EPP y con lo que hay que lidiar en la zona con los miembros del EPP, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no los vemos?
No sabía decirte con certeza cómo es, porque a mí no me tocó eso, Santiago, y no quiero caer en el error de decir algo sin la certeza, ¿verdad? Sin saber exactamente cómo es. De lo que se escucha normalmente son pedidos de aporte de animales para comunidades indígenas, pueden ser por contactos telefónicos o de repente cuando algún productor tiene algún conflicto con alguna población cercana, salen las quemas de tractores, sí. La quema de retiros, los ataques a los retiros. Es la forma que tienen ellos de amedrentar, pero detrás de eso hay muchas otras cosas, y en el monte no hay solamente árboles, acordate que ahí también hay plantaciones de marihuana y otros crímenes detrás que probablemente ellos trabajan todo en asociación, ¿verdad? El EPP es una parte, solo una parte de ese mundo que es el norte.
Hans, están con nosotros los compañeros de Noticias Paraguay también, y apelando a lo que en estos días relatabas a través de tus redes sociales, quisiera pedirte que nos cuentes, que nos relates qué rol te tocó a vos desempeñar durante el secuestro de tu tío. Veíamos algunos apuntes en agenda también, cosas que mirabas y decías, no se van a comunicar rápido, si se comunican rápido no son miembros del EPP, hay que analizar probablemente otra línea. ¿Cómo fueron esas primeras horas a partir del secuestro de tu tío y cómo se organizaron en la familia? ¿Qué rol te cupo a vos en particular para ese proceso de negociación?
Mira, yo, esta es una herida que se vuelve a abrir para nosotros. Yo estoy viviendo de nuevo lo que viví en carne propia ya por el 2008 cuando lo secuestraron a mi tío, ¿verdad? Este mismo drama nosotros lo vivimos, es muy similar, ¿verdad? Uno se llevan al familiar, esto uno se desespera, busca apoyo, busca información, quiere saber con qué agarrarse, pide a gritos ayuda, y a nosotros nos tocó en un momento en el que nadie conocía al EPP, nadie sabía qué era el EPP, a qué se dedicaban. Para nosotros eran, ¿quiénes eran estos locos que se llevaron a nuestro familiar? ¿Qué es lo que quieren? Si quieren plata, hablemos, ¿no? No sabíamos que detrás de eso había una preparación, había una ideología, había muchas cosas, ¿verdad? Y a mí me tocó en aquel momento acompañar a mi padre, porque mi padre fue el que fue designado para negociar, ¿verdad? La familia, con los días que se fueron sucediendo después del rapto, se fue dividiendo, vamos a decirle, en tareas. Bueno, ustedes van a hacer esto, ustedes se van a dedicar a aquello. Y bueno, a mi papá le tocó encargarse de la negociación, ¿verdad? Le dijeron, bueno, vos vas a ser el que va a hablar con ellos, el que va a negociar, el que va a preguntarle cuánto quieren, qué es lo que quieren y cómo se va a hacer la cosa, vas a ser vos. Entonces, mi padre no era muy, decirlo, muy amigo de la tecnología en aquel momento, era un tipo de perfil muy bajo, no ni siquiera tenía un teléfono celular, no sabía cómo utilizar uno, entonces necesitó esa ayuda y ahí fue que yo decidí quedarme con él para acompañarlo y apoyarle, por decirlo, logísticamente. Yo fui su apoyo logístico durante la negociación, y como era algo muy íntimo, muy peligroso también que se filtre la información, entonces lo tratamos muy en forma muy cerrada, muy íntima. Era mi papá el que hablaba y yo el que lo acompañaba, ¿verdad? Por eso en algunas imágenes yo tengo muchos apuntes que había hecho en aquellos momentos. Como te digo, no conocíamos al EPP, tuvimos que estudiar, tuvimos que analizar qué era el EPP y cómo teníamos que trabajar en aquella situación, cómo encarar esa situación,
¿verdad? Hans, remontándonos a aquel momento, toma contacto quién del EPP, de qué manera se identifica, cómo les habla, como para llevarnos vos a aquel momento en el que empezaron las comunicaciones. ¿Cuánto tiempo pasó desde que secuestraron a tu tío hasta que ellos tomaron contacto? ¿Quién tomó contacto y cómo fue a partir de ahí la primera indicación que les dio?
Todo fue muy curioso, Santiago, muy raro. El primer contacto se da 12 días después del secuestro. Durante 12 días no hubo comunicación. Había mucha gente en la zona, policías, militares entrando a los montes, incluso mi tío propio, otro tío ya fallecido, se metió al monte buscando, estaba mucha gente de la prensa, todo, y nosotros detrás de eso esperando la comunicación, ¿verdad? Incluso inicialmente creo que se había publicado un número del teléfono que se pedía, por favor, que los secuestradores se comuniquen. Nadie sabía cómo reaccionar en aquel momento. Y 12 días después se da una llamada telefónica a un peón de la estancia. Esto es muy curioso porque este señor era un peón de la estancia, un carpintero, un alambrador, ¿verdad? Y de repente llama a una de las hijas y le dice que recibió una llamada de los secuestradores y que querían hablar con la familia. Fue todo muy raro. Entonces le preguntaron, ¿de dónde te llamaron? Y del teléfono de don Luis, ¿verdad? ¿Cómo el teléfono? Le dice, sí, él me llamó don Luis y era uno, se identificó como un secuestrador y dice que quería hablar con la familia. Pero no sabemos por qué le llamó a esta persona. Era un peón de la estancia. Y después nosotros, bueno, ya con mi papá se enviaron mensajes de texto, intentamos llamar al teléfono de mi tío para tratar de hablar con ellos, siempre estuvo apagado. Y en 15 días después, más o menos, del secuestro, vuelven a llamar y le vuelven a llamar a esta persona, ¿no? Se vuelven a comunicar con él diciendo que querían hablar con alguien de la familia.
Sí.
Entonces nosotros estábamos resguardados en Asunción, ¿verdad? Estábamos, por decirlo por seguridad, estábamos todos en Asunción. Fuimos hasta la zona a buscar el teléfono de esta persona, ¿verdad? Para intentar comunicarnos con ellos. Y así fue que 2 días después de estar ahí esperando la llamada, se comunicaron nuevamente a este número. Siempre lo hicieron desde el teléfono de mi tío y a este número de teléfono que era el teléfono personal particular de un peón de la estancia.
O sea, encendían, Hans, el teléfono solamente cuando ellos querían comunicarse. El resto del tiempo el teléfono estaba apagado.
Así mismo, es gente muy preparada, sabe lo que está haciendo. Mi tío nos comentaba de que, bueno, cuando iba a haber comunicación, alguien salía del campamento. Era notorio que cada 2 o 3 días uno de los secuestradores desaparecía por la noche, ¿verdad? Siempre llamaban a la noche. Al principio nosotros esperábamos las 24 horas, teníamos el teléfono al lado esperando que llamen. Pero después ya nos dimos cuenta que llamaban entre las 10 y las 11 de la noche. Era cada 2 o 3 días, no era todos los días tampoco.
Hans,
uno de los secuestradores
sí.
Se alejaba del campamento donde estaba la víctima, por decirlo, y se comunicaba para ver cómo íbamos nosotros juntando el dinero.
Hans, ¿y quién era el miembro del EPP identificado que negociaba? ¿Y cuál era el tono? ¿Era un tono de alguien amenazante, de alguien tranquilo? ¿Le pidieron ustedes alguna referencia respecto a su tío como para saber que sí se trataba de un secuestrador, que lo tenía en cautiverio a tu tío, o simplemente confiaron? ¿Cómo se identificó esta persona, Hans?
Sí, en el primer contacto, o sea, la primera vez que habló con mi papá, bueno, volvieron a llamar al teléfono de este peón. Este peón atiende la llamada, estaba cuando eso con nosotros, y le dice, bueno, acá le voy a pasar al hermano del señor Luis, que es el que va a hablar con usted, ¿no? Le pasa el teléfono a mi papá, y mi papá se identifica, yo soy Ramón Litro, soy el hermano de Luis, y a partir de ahora yo, para ustedes soy Silvio, y llámenme cuando quieran. Sí, y el otro se identifica, le dice, yo soy Lucio. Y en aquel momento pensamos que Lucio era un seudónimo, ¿verdad? Pero después aparece Lucio Silva y ahí se arma quedamos en la nebulosa. ¿Y quién es realmente el que negoció? No sabemos, porque nosotros estábamos seguros, casi seguros, de que era Ricardo Mieres, pero al identificarse como Lucio pareció un poco raro, ¿verdad?
¿Y su tono cuál era, Hans? ¿Era una persona...?
El tono era el tono de una negociación como cualquier otra, como si se estuviera negociando una mercadería, ¿verdad? Si de repente no había resultado, se saltaba un poco, ¿verdad? Pero siempre fue una conversación, te podría decir, amena de cierto modo, ¿verdad? Con tranquilidad, porque mi papá trataba de mantener la calma, la tranquilidad también. Y del otro lado ellos estaban muy tranquilos. El que llamaba siempre estaba muy tranquilo, pero de repente se incomodaba un poco cuando no teníamos resultados, ¿verdad? Cuando le decíamos cuánta plata teníamos, o si dábamos muchas vueltas, porque mira que nosotros, mi papá tuvo una tarea muy difícil de prolongar la negociación, ¿verdad?
Sí.
Eso fue durísimo. Nosotros teníamos que inventar excusas para prolongar la negociación, y eso le ponía nervioso, por supuesto, a esta gente, y ahí es donde saltaban las amenazas, ¿verdad?
¿Y esas amenazas cómo?
Después de eso era una negociación así, una conversación de, bueno, ¿cómo está Luis? ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Y ustedes cómo va el dinero? ¿Ya tienen? ¿Cuánto ya tienen? ¿Cuándo van a juntar todo? Y era así la conversación, ¿verdad?
¿Cuánto originalmente les habían pedido y cómo fue bajando eso Hans.
$500,000 es el primer monto que ellos soltaron, ¿verdad? Si bien en aquel momento corrieron versiones que fue $1,000,000, que había saltaban montos, incluso se recibió llamadas de supuestos secuestradores. ¿Cómo nosotros supimos o estábamos seguros o confiamos de que eran los verdaderos secuestradores de mi tío? Porque llamaban desde su número telefónico, ¿verdad? Esa es la prueba más clara que eso es imposible, ¿verdad?
Pero ustedes no le pidieron...
Es la forma que ellos también usan para mostrar que son ellos los que le tienen,
¿verdad? Claro, pero ustedes no pidieron eventualmente que alguna pregunta específica que solo iba a saber responder, responda.
Claro, en el primer contacto ya hubo ese pedido de prueba de vida, y ellos mismos manifestaron cómo sería el sistema, ¿verdad? Eran a través de preguntas íntimas y ellos daban la respuesta recién. Se dio la prueba de vida en el primer contacto y en el último contacto, después de que se llegó al acuerdo en el monto, ¿verdad? Es la forma que tienen ellos de decirte, bueno, mira, le tenemos a tu familiar, y esta es la prueba de que está vivo, ahora negociemos. Y una vez que se llega al monto final, te dicen, bueno, ahora te voy a demostrar que tu hermano sigue vivo y pagamos. Así de simple.
Y una consulta en esa misma línea. ¿En ningún momento ustedes en esas comunicaciones telefónicas tenían la posibilidad de escuchar la voz de tu tío? Porque lo que está contando es que alguien probablemente salía del campamento el día anterior y desde otro punto hacía la llamada. ¿En ningún momento en esas charlas tenían la chance de escuchar la voz de tu tío?
No. De hecho, ellos fueron muy claros en eso. O sea, Lucio fue muy claro y dijo desde un principio, porque mi papá le pedía, ¿verdad? Quiero hablar con mi hermano, déjame escucharlo, quiero saber que está bien. Y él decía, él está bien, no se vayan a preocupar, ese error nosotros no vamos a cometer. Decía, nosotros sabemos que este teléfono está rastreado y que puede caerle una bomba nos puede caer una bomba encima y esa bomba le puede afectar también a tu hermano. Entonces, ese error no vamos a cometer, nos decían. Atender el punto de imaginación o preparación que tenían ellos, ¿verdad? Ellos decían no, por eso el teléfono estaba lejos de la víctima. Es básico eso, vamos a decirle, en esa industria. El teléfono de negociación y el que negocia está lejos de la víctima por cualquier cosa. Y de hecho el rastreo de llamadas en aquella época era imposible. Lo único que se hacía era una triangulación para ver entre qué antenas estaba el teléfono celular que estaba llamando. Y las antenas estaban a kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces era imposible ubicar exactamente de dónde llamaba, aparte que se movían mucho, ¿verdad? No es como un secuestro urbano donde llaman desde una casa o de una cabina, ellos se mueven por el monte.
Hans, en el momento en el que secuestraron a tu tío, ¿dejaron en el lugar alguna pertenencia suya? Porque ahora dijeron que dejaron el reloj, que dejaron el anillo, la alianza que llevaba Oscar Denis. Cuando secuestraron a tu tío, ¿dejaron también alguna pertenencia importante suya?
No sabía decirte, no, que yo recuerde algo así tan específico, no, o sea, es muy difícil de ver si eso fue a propósito o fue casual, ¿verdad? Si dejaron su anillo, por ahí se pudo haber quitado él el anillo, no sé, hay cualquier cosa se puede pensar. En aquel momento el secuestro de mi tío fue un secuestro en el que lo tuvieron en su propia estancia y al principio estaban negociando con él mismo, se estaba negociando su propio rescate, ¿verdad? Lo capturaron en su estancia cuando él estaba ahí, capturaron a todos sus peones y lo metieron en una sala a negociar con él para que él desde su cautiverio consiga el dinero para su rescate. Así fue inicialmente. Lo que pasó en el caso de mi tío fue que dos peones que estaban en un retiro cercano que lo vieron pasar a mi tío, lo vieron entrar, no lo vieron salir. Entonces a la mañana siguiente se fueron a averiguar por qué el patrón no salió, ¿verdad? Y ahí empezaron las balaceras y ahí esa gente, por suerte, ¿verdad? Pudieron escapar y dieron aviso a la policía y ahí es el momento en el que esta gente escapa con mi tío y se meten al monte para no salir más, ¿verdad?
Hans,
no fue así como ahora o como fue el de Zavala, que lo cap- lo capturaron y lo llevaron. Claro. En el caso de mi tío fue inicialmente parecía como un secuestro express que se comentaba que había en la zona, ¿verdad? Te agarran en tu estancia, te dicen conseguí tanto dinero y te soltamos.
Hans, ¿ellos tuvieron alguna consideración respecto al estado de salud con relación, digo, a algún medicamento que tu tío requería? ¿Preguntaron o fueron ustedes los que tomaron la iniciativa al decir él consume tal medicamento y ustedes notaron que, como se suele mencionar, son cuidadosos del estado de salud en general de la persona a la que tienen como víctima?
Tanto así no, pero mi tío en aquel momento no tenía ningún problema aparte de problemas estomacales, como gastritis, tenía problemas de eso, ¿verdad? Pero así una medicación no tenía. Pero de hecho ellos tienen, como ellos están permeados en la sociedad de la zona, por decirlo, ellos tienen gente, tienen logística, no el que está en el monte sale a investigar y a preguntar, pero tienen muchísima logística por fuera, que son pobladores, son gente local, te diría, me atrevería a decir que hasta autoridades. Entonces, gente que se acerca a la familia y sabe que el señor consume alguna medicación, tiene algo, y esta gente se prepara para eso. No, es gente improvisada, no, son gente preparada.
Pero sí se notaba que en el trato para con él, ¿lo alimentaban, lo tenían cuidado o era a lo bruto, por llamarle mal y pronto?
Dentro de lo que se podía en el monte, eso es lo que mi tío solía comentarnos, que habían días en que ellos estaban alejados de las poblaciones, porque ellos se movían mucho, nunca pasaron dos noches seguidas en un mismo lugar, ellos se pasaban caminando. Si tengo hasta ahora la imagen de la media de mi tío cuando fue liberado, su media, su calcetín, estaba totalmente gastado de tanto que caminó. Ellos caminaban, se movían muchísimo. Una o dos veces pasaron dos noches en un campamento, que no son campamentos armados y estructurados, son lugares donde dicen ellos, bueno, acá nos quedamos y ahí se quedan a pasar la noche. Y comían lo que había, me decía, y de repente cuando estaban cerca de alguna población, cerca de alguien, uno de ellos salía, que había una despensa por ahí, compraba hasta gaseosa, tomaban de repente, pero habían días duros, me decía, que lo único que te daban era una cucharada de miel de abeja a la mañana, otra cucharada de miel de abeja a la noche, y con eso sobrevivíamos.
Hans, y cuando relatás que en parte de esa negociación había momentos en los que se incomodaban ellos o se molestaba a Lucio porque no se accedía de buenas a primeras al pedido, ¿cuál era la señal de incomodidad? ¿Cuál era la amenaza que hacía? ¿Cómo iban generando esa tensión que vos estás describiendo?
Y amenazas, directamente amenazas, que o le iban a matar a mi tío o que no se iban a volver a comunicar con nosotros, o que iban a ver hablar con otra persona, porque como que nosotros no le estábamos tomando en serio. Entonces te decían que no te iban a volver a llamar o que lo iban a matar. Y en una ocasión nosotros le cortamos el teléfono o apagamos el teléfono una noche que ellos se iban a comunicar con nosotros, era para ganar un día más, porque había venido gente de Colombia y que iban a venir con ayuda, con logística de allá. Acordate que el secuestro de mi tío hace 12 años fue justo en un cambio de gobierno. Sí. Los países de la región, igual que ahora también, todos salieron a ofrecerse, a ofrecer su gente, su inteligencia para enviar, y en aquel momento vinieron gente de Colombia y vino gente del Brasil también. Nosotros, para darle tiempo a esa gente que vino de Colombia y que nos prometió que iban a ir y volver con sus equipos, una noche le cortamos el teléfono y no apagamos el teléfono. Volvieron a llamar 4 días después, que era mucho tiempo, que allí Lucio hace una amenaza terrible, que dice que era la última vez que hacíamos eso, si no iba a haber una multa sobre el capital solicitado para el rescate, que no es la primera vez que hacen, ya se hizo en unos secuestros anteriores. Te cobran, te dicen, ok, está bien, cerrás por un monto, te cobran, y después te dicen, ah, no, eso fue una multa nomás porque se comportaron mal, ahora negociamos otra vez. Eso es una forma de operar terrible de ellos.
¿Y cómo fue el momento en el que finalmente, y después de cuánto tiempo, acordaron y cerraron lo que iba a ser el pago del rescate, Hans.
30 días llevó la negociación, 11 contactos telefónicos. El último contacto ya fue para indicarnos el lugar donde debía ir y donde debíamos acercarnos para pagar, ¿verdad? Y en principio ellos querían, ellos mismos designaron la persona que tenía que llevarle el dinero. Y mi papá se negó, por supuesto, y dijo, no, yo personalmente les voy a entregar porque no puedo apeligrar este monto de dinero, no le puedo entregar a cualquiera. Yo personalmente les voy a entregar, le dijo mi papá. Entonces, ahí se acordó todo el sistema, ellos pasaron cómo iba a ser el procedimiento para la entrega del dinero. La entrega del dinero se hizo en Uyahú. Y entre Uyahú y Horqueta, ¿verdad? Más cerca de Horqueta realmente. En la misma zona de siempre. Estamos hablando 12 años de una historia que está en el mismo sector. Sigue siendo ahí y sigue siendo un mal de la zona.
Y el acuerdo de pago de rescate incluía que alguien en particular lleve, que deje en un lugar determinado. ¿Qué indicaciones recibieron respecto a cómo había que hacer ese pago de rescate?
Pues primero las indicaciones de cómo se tenía que estar, por decirlo, elaborado el paquete del dinero.
¿Y cómo era, Hans?
Pedían que sea, primero que nada, en dólares, ¿verdad? El pago tenía que ser en dólares y solamente en dólares. Porque al principio mi papá le decía, mira, no podemos hablar guaraníes porque yo me confundo un poco el dólar, es difícil para nosotros conseguir dólares porque eso está muy controlado. Le decían, no, ellos se plantan. La negociación se hace en dólares, pago en dólares. Y era, pidieron que sean billetes usados, ¿verdad? Que no sean billetes nuevos, que estén en fajos de $10,000 y en una bolsa de tela con un cierre. Eso es lo que pidieron. Pidieron que no tenga nada metálico la bolsa que contenía el dinero. Intuyo yo que es para una revisión rápida en el momento del intercambio, ¿verdad? Es una forma de contar rápido el dinero. Los billetes en dólares son menos, ¿verdad? Con denominación alta, el volumen de papel es menos, ¿verdad? Entonces, capaz venga por ahí. Ellos tienen todo estudiado eso, no son improvisados. Y después dieron las características de cómo tenía que ser el vehículo para la entrega del dinero, y después dieron la zona de la entrega, ¿verdad?
¿Y cómo tenía que ser el vehículo?
En moto tenía eso. Imagínate, el secuestro de Zavala o el rescate de Zavala se pagó desde una avioneta, creo que se tiró el dinero, en el medio del monte. El secuestro de mi papá llevó el dinero en una motocicleta, imagínate. Tenía que ser una motocicleta. Después de darnos las indicaciones de cómo tenía que ser el dinero, nos dijeron, bueno, ahora tienen que conseguir una motocicleta fuerte, una buena motocicleta, y tienen que ponerles dos foquitos azules. Tiene que tener dos luces azules la motocicleta. Dos foquitos azules, ¿para qué? Decíamos eso al principio, pero después nos dimos cuenta, era para identificar la motocicleta, ¿no? Entonces, claro. Hicimos maravilla para conseguir la motocicleta y el poquito que tanto pidieron ellos. Una vez que conseguimos todo eso, guardamos las indicaciones para que nos digan en dónde, ¿verdad? Como nosotros estábamos muy lejos del sector, nos dijeron, bueno, acérquense a Horqueta. Nosotros estábamos lejos, porque estábamos relativamente lejos, estábamos en Santa Rosa de la Guaraní, ¿verdad? Guardando indicaciones. Entonces, le dijimos que íbamos a llevar, o sea, que Le volvió a preguntar a mi papá si podía hacer en camioneta la entrega, porque estábamos lejos y por seguridad, y ellos insistieron, no, en motocicleta. Entonces lo que hicimos fue alzar la motocicleta en la camioneta, y yo le acerqué a mi papá y al que iba a conducir la motocicleta, porque mi papá no sabe conducir motocicleta, ¿verdad? Imagínate. Entonces, un peón de la estancia, que era, por lo visto ellos confiaban en esa persona, no le conocían, porque el EPP fue el que dijo, fulano tiene que ser el que maneje la motocicleta. Contactamos con esa persona, que era un brasileño que trabajaba con mi tío, y fue el que condujo la motocicleta esa noche. Yo le acerqué hasta Horqueta, le dejé ahí, me alejé porque solicitaron que nadie le siga ni de cerca ni de lejos, y esa noche se hizo la entrega en un camino oscuro ahí de la zona. Ellos por teléfono le fue guiando hasta que lleguen al punto de entrega.
Y desde el momento en el que se dio esa liberación, se dio la entrega y todo lo que ya conocemos posteriormente, en todo ese tiempo, ¿cómo certificaban ellos o qué garantías tenían de que ustedes no estaban acompañados de algún integrante de la Fuerza de Seguridad? ¿Qué les pedía como para tener certezas de que ustedes no iban con alguien que podía eventualmente atacarlos?
Bueno, de hecho que nosotros nos alejamos, tratamos de aislarnos, ¿verdad? Y le pedimos a tanto a la policía antisecuestro, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, que nos dejen solos, que no se nos acerquen, ¿verdad? Por cualquier cosa, porque en esa situación y en esa zona del país uno siente que tiene ojos en la espalda de él, que hasta los árboles te miran, ¿verdad? Entonces vivíamos con ese miedo y tratando de demostrar que no acompañaba a nadie, que no estábamos haciendo nada, tratábamos de darle esa tranquilidad para no apeligrar la situación, ¿verdad? Y el cómo se daban cuenta, porque tenían inteligencia. Esa gente tiene personas que, te repito, tiene personas que no están vestidas de paramilitar y que no están en el monte. Están en las poblaciones, están por ahí cerca, son campanas, ellos tienen gente que tiene afinidad con ellos, logística de ellos, que le informan de cada paso. Entra un vehículo a la casa y enseguida ellos se enteran. Hay gente metida ahí hasta el cuello.
Y por último, Hans, te pregunto esto. ¿Ustedes sintieron en este tiempo o en ese tiempo que les tocó vivir que en contrapartida los servicios de inteligencia que son del Estado manejaban información respecto al movimiento de ellos, dónde podían estar, cómo operan, si era o no era cierto, o en realidad quienes más información precisa manejaban eran ustedes que tenían contacto con los secuestradores?
Nosotros teníamos la información porque teníamos el contacto con ellos y nosotros le pasábamos la información a lo necesario como para que no entorpezcan, vamos a decirle, la negociación, a la fuerza de seguridad, ¿verdad? Y sucedieron cosas muy llamativas en aquel momento. Al principio nosotros colaborábamos mucho con un equipo que se acercó a nosotros, un equipo de la policía antisecuestro. Y nosotros colaborábamos todos los días, hablábamos mucho con ellos y ellos nos traían todos los días información de que estaban cerca, de que estaban investigando la casa, estaban haciendo una triangulación ahí. Parecía ser que iba bien su investigación, ¿verdad? Nos daban esperanza. Y de repente un día se cambia ese equipo. Me llama a mí el oficial que estaba a cargo, era un grupo de 3 personas. Y me dice, mira, nosotros lastimosamente vamos a tener que ir, nos trasladaron, imagínate. Y ocurrió justo el día después o 2 días después de que ellos nos pasaron la información de que probablemente había un policía o ex policía metido en la logística del EPP. Ellos nos dijeron, mira, este es un ex policía, está acá, al parecer habló con don fulano, ellos estaban haciendo una investigación, estaban cerca de alguna pista por lo menos. 2 días después se le cambió a esta gente. Y apareció una persona que sola, y nos dijeron, bueno, este es ahora el que les va a acompañar. Y ahí no pudimos, desde ese día no pudimos confiar más en nadie, nos aislamos, nos escondimos y negociamos nosotros el secuestro de mi tío.
O sea, no descartan ustedes que incluso dentro de las mismas filas de investigación o de la policía haya existido alguien que podía eventualmente tener nexo con este grupo criminal.
Estamos hablando de 12 años atrás. Hoy es otro el panorama, hoy es otra la organización, hoy tenemos la FTC y otro esquema, ¿verdad? Claro. Pero en aquel tiempo, yo lo único que te puedo contar es lo que yo viví en aquel tiempo. Y eso fue lo que yo viví, ¿verdad? Desde la experiencia mía, sucedieron cosas muy raras en aquel momento desde la Fuerza de Seguridad que te hace empezar cualquier cosa.
Claro, y uno ya desconfía de cualquiera porque de repente hay cosas que se filtraban que ustedes imaginaban que solamente manejaban fuerzas de seguridad.
Imagínate, y también otra de las cosas que era peligroso de la zona era la gente que se va a visitar, que nosotros, como nosotros no éramos de la zona, no le conocíamos a nadie y se acercaba mucha gente diciendo que eran amigos de Luis, te preguntaban datos llegó un momento en que nosotros no podíamos más confiar en nadie, ¿entendés? Que esta gente, todos son informantes del EPP, digamos, ¿eh? Entonces salimos corriendo de la zona, fuimos hasta Asunción para resguardarnos y para negociar desde Asunción, porque estar en la zona era para nosotros ya insostenible, era muy peligroso, desconfiábamos de todo el mundo.
Hans, de verdad un relato valiosísimo. Yo sé que no sé si lo terminaste o si tenías la intención de terminar y publicar incluso todo este relato en un libro que producto de una acción judicial no logró concretarse, pero son testimonios demasiado valiosos como para entender contra quién se está peleando y de gente que tuvo la ocasión de carne propia vivir una situación como esta. Lamentablemente, hasta hoy siguen operando, hasta hoy siguen generando este tipo de golpes a la sociedad y no sé si en algún momento vayan a dar con ellos. Te pido por último desde esa perspectiva una reflexión de por qué fue tan cercano el lugar del que encontraron supuestamente el campamento principal, si vos crees que va a haber un pase de factura, una venganza después del asesinato de estas dos niñas, si crees que hay otros niños que fueron reclutados. Digo, a modo de reflexión, con este contexto que ahora se da en particular y lo cercano entre un punto de ataque o de encuentro con la FTC y el punto donde terminan concretando este secuestro.
Para mí los eventos del fin de semana pasado fue un evento fortuito, ¿verdad? Fueron ellos detrás de una información que tuvieron, fueron para corroborar esa información y se toparon con este campamento hasta de forma fortuita, ¿verdad? No parece que haya sido algo por decirlo bien estudiado antes, fue una suerte que se hayan encontrado con ellos, no fue preparado, lastimosamente estas dos criaturas estaban ahí y que no es responsabilidad de la FTC que haya dos menores ahí. Sabíamos y seguiremos sabiendo de que esta gente está rodeada de menores, es su forma de vivir, es su esquema ese, no es novedad que haya menores de edad, incluso ahora tienen hasta indígenas. Están muy cerca, pero ellos ya son muchos más, crecieron en todo este tiempo, crecieron, mejoraron los defectos que probablemente las fallas que tenían antes, ahora están mejor estructurados inclusive, tienen dominado el territorio ahí. Entonces, no creo que haya sido el mismo, por más que están relativamente cerca, que el mismo grupo haya dicho, vamos a vengarnos y vamos a ir a secuestrarle a cualquiera y acá está este señor, llevémosle. No, eso es algo que ellos probablemente venían ya preparando de hace meses, ya sabían quiénes iban a secuestrarlo, en qué momento, cómo, probablemente estaban eligiendo el momento de efectuar el golpe. Se dio en este momento coincidentemente con los hechos que se sucedieron el fin de semana pasado. Para mí es mera coincidencia, pero les dio como un empuje como para decir, bueno, una bofetada, ¿verdad? Acá tienen nuestra respuesta, nosotros podemos secuestrarle a quien queremos y cuando queremos. Ese es el mensaje que dejaron ahora, ¿verdad? Sin duda. No es el mensaje de victoria que se fue a cantar allá, de que ya estaban cerca o de que están acorralados o de que le quitaron su equipo logístico, que abandonaron el campamento. No le quitaron nada, le fortalecieron moralmente y ahora imagínate la nueva víctima, la envergadura de la nueva víctima, un ex vicepresidente, gobernador, un político conocido de la zona, querido, de mucha trayectoria, ¿verdad? Esto es propaganda. Acuérdate que detrás del crimen y de la recaudación que ellos hacen con esto, ellos buscan propaganda. Y esto es pantalla para ellos, ¿entendés?
Hans, qué valioso relato. Te agradezco mucho por tu tiempo y te mando un abrazo grande.
Un placer, Santiago, cuando guste. Un abrazo. Saludos para ti.
Hans Lindstrom.